CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital. Un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Diego Semprún, Managing Director en WebTrek Spain. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Hoy tengo conmigo a una persona con la que da gusto conversar sobre analítica y todo lo que rodea al mundo digital. Diego tiene 20 años de experiencia en el entorno de las TIC, que incluyen la definición, creación y expansión de compañías de software e internet en España, en Europa y en Oriente Próximo. En la actualidad tiene su foco en ayudar a nuevas empresas a diseñar sus modelos de negocio y en la implementación de procesos, expansión de ventas y gestión de operaciones. Lleva en la analítica desde 2001, un veterano. Además, es profesor, especialista en procesos de innovación digitales y mentor de modelos de negocios digitales para startups. Para los que no les suenen, que serán pocos, Diego fue uno de los fundadores de Nielsen Net Ratings y trajo la primera herramienta analítica de tax a España. La primera y la segunda. Por eso estoy tan contenta de que nos dedique un ratito, porque es un gran conocedor del sector digital y creo que hoy podemos tener una conversación bastante interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Diego.
Encantado de estar aquí hoy.
Pues mira, hay muchos temas que me gustaría tocar contigo. Uno de ellos, quizás porque lo hemos tocado en anteriores ediciones, es la importancia de la soberanía de datos para empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo Eduardo, que nos habló de Google Analytics, estuvo Ana, que nos habló de Adobe Analytics, Gabriel, que vino a contarnos Piwik. Y desde tu punto de vista, que es interesante, ¿por qué crees que si los datos no son propios pueden ser utilizados en tu contra? ¿No? Hemos comentado a veces que si la herramienta es gratis o muy barata, quizás es que nosotros somos el producto.
Totalmente. A ver, hay una frase típica de la industria de Internet y de modelos de negocio digitales que es: si algo es gratis, es que el producto eres tú.
Exacto.
Todos somos conscientes de, por ejemplo, en Facebook, la cantidad de contenido y de cosas que entregamos, y realmente lo que estamos convirtiéndonos es en el producto que vende Facebook.
Somos nosotros
el producto.
Exacto.
En el mundo de la analítica digital esto es ligeramente distinto, ¿vale? Nosotros como tales no somos el producto, pero podemos ser el que lo paga. Vamos a ver por qué. Si nosotros usamos algún sistema gratis, lo más probable es que no nosotros mismos, sino la audiencia de nuestros sitios, nuestras aplicaciones, se convierta en el producto.
Claro.
¿Vale? Nadie da gratis nada en este mundo. Si alguien cree que medir sitios web con unas herramientas hipercomplejas de operar se hace sin ningún tipo de interés, pues vivimos alejados
Hombre,
de la realidad.
Hermanitas de la caridad.
Más bien pocas, estamos de acuerdo. Entonces, la pregunta, la realmente importante que nos tenemos que hacer todos es: qué guay, me lo dan gratis.
¿Por qué?
Hay gente que no me lo da gratis, ¿de acuerdo? ¿Por qué unos me lo dan gratis y otros no? Y esa pregunta, esa introspección, ¿y qué significa eso para mi organización o mi negocio? ¿Vale? Creo que hay dos grandes escenarios. Hay el escenario del, vamos a llamarlo, de los que buscan hacer publicidad o conseguir audiencia y vender algo, o de los que buscan audiencia para colocar la publicidad. Son dos escenarios ligeramente distintos, pero en los dos podemos hablar del tema.
No tan ligeros.
Bueno, al final, en el fondo, una de las grandes cosas que a mí me sigue sorprendiendo es que muchas empresas... Vamos a hablar sobre todo de empresas, porque es quizá donde se ve más claramente esto, ¿no? Pero muchas empresas todavía no consideran que se han convertido en medios de comunicación.
Es que ha cambiado mucho el escenario de todo y efectivamente, antes era, oye, te presento cosas, te lo doy y ya está. Ahora no, ahora estamos hablando de comunicar.
De comunicar, pero y operan con elementos similares a los de los medios de comunicación. Bueno, es una discusión para otro día quizá.
Sí.
Volvemos al tema de la propiedad de los datos y la soberanía de los datos, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, si mi audiencia es el producto, ¿quién la está pagando? ¿Y quién la compra? ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, porque claro, lo que estamos hablando es, yo tengo datos que salen de mi página web sobre mis visitantes, o sea, mi público, mi audiencia, mis clientes.
Su experiencia.
Su experiencia. En ocasiones, y con algunos de los proveedores que hay en el mercado, son capaces de conseguir un nivel de información sobre mis clientes mucho más alto que el que tengo yo.
Incluso sobre los productos. Y o servicios, claro.
Por supuesto. Evidentemente, uh-huh. Como les damos en la analítica toda la información sobre lo que esos clientes llegan a ver, evidentemente el que me está dando esa herramienta, no solamente, no hablemos solo de la analítica, las herramientas de remarketing, todo ese tipo, todo el mundo que quiere información de lo que hace la gente en mi página web.
Uh-huh.
Y la utilizan para algo, todos ellos entran dentro del mismo saco. Evidentemente, el más obvio es la analítica, pero no es el único
claro.
caso.
Es que al revés, o sea, al final es la potencia que tiene esto, es el poder de la información.
Vivimos en un mundo, usando un palabra técnico, de asimetría de la información.
Claro.
Y la provocamos nosotros al ceder toda esa información a un tercero, a cambio de algo que creemos que es muy interesante, pero que yo tengo mis dudas de que el modelo de analítica que se está usando ahora sea el correcto para lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Damos un montón de información a una serie de empresas que lo que hacen es cruzarla con otros conjuntos de información que tienen. Es decir, si yo vendo zapatillas de deporte, esa empresa que está midiendo, para la que me está dando la medición, sabe que mis clientes buscan zapatillas de deporte. Y además tiene un montón más de información sobre mis clientes que recogen a través de otras cosas que les ofrecen, ¿no? Podemos hablar de Facebook o de Google, da igual. Uh-huh. Funcionan parecido. O Twitter incluso, funcionan parecido, ¿no? A partir de ese momento, Google, Facebook, Twitter, AppNexus, lo que queráis,
todos.
¿No? Cualquiera que quieras que haga este tipo de cosas, va a coger la información de esta audiencia mía y se la va a ofrecer al mercado. ¿Y se la va a ofrecer al mercado a quién? Pues la va a ofrecer al mercado a mis competidores.
¿O se la pueden quedar para hacerte la competencia a ti mismo?
Bueno, hay segmentos de la industria, como si eres viajes y seguros, que es literalmente una locura trabajar con determinados proveedores porque son declaradamente tu competencia. O si
exacto.
no son tu competencia, tienen tanta influencia en tu negocio a través de los procesos de recomendación
que se aprovechan igualmente.
Es una charadura. Simplemente hay un punto de, oiga, no.
Claro.
O sea, no le das toda la información de tu audiencia a alguien que está arbitrando.
Todo lo demás.
O sea, hay un punto de falta de... O sea, ya el consejero delegado de esas empresas debería dar un golpe en la mano diciendo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestra información?
Uh-huh.
¿De acuerdo? Este es el concepto de soberanía de datos. Es
que me parece muy interesante precisamente por eso, porque ya no solamente es que tu información pueda pasar a tu competidor, que ya de por sí es grave, sino que encima es que puede convertirse, el que tenga esa información puede convertirse en un nuevo competidor mucho más fuerte que tú.
Lo son, en realidad. Hay un elemento muy interesante que se produce como segundo. O sea, lo primero es que van a empezar a vender potencialmente tu audiencia a tus competidores que quieren hacerles publicidad.
Uh-huh.
¿De acuerdo? No es de una forma directa, no es una forma muy evidente, probablemente no lo van a hacer de una forma burda, evidentemente son gente muy lista los que montan estas empresas de estos grandes grupos, ¿no?
Sí.
Pero lo hacen,
uh-huh.
lo hacen de forma indirecta, o bueno, hay varias formas. La segunda parte importante es, cuidado, porque además tú también compras esa audiencia.
Claro.
Tú pagas por ella haciendo campañas de publicidad. Entonces, hay un momento en el que tú le estás dando la información a tu proveedor de publicidad para que él tenga la posibilidad, y aquí sinceramente no sé si lo hacen o no, yo que soy muy mal pensado, sospecho que sí, de que optimicen lo que tú pagas. Con lo cual...
Con tu dinero.
O sea, estás comprando... Hay un momento en que estás comprando a tu propia audiencia.
Claro.
Es una situación que dices, espera. Entonces, el gran componente de la soberanía de datos, y quizá la gran asignatura pendiente de todos los consejeros delegados, no estoy hablando de la gente de analítica, no estoy hablando de los directores,
es que va más allá,
de los chief digital officers, ni de toda la gente que vivimos en este mundo, que también. Estoy hablando,
ahora hablaremos de los analistas.
De los jefes. Sí. O sea, aquí el consejero delegado de cualquier empresa más o menos sensata debe decir, oiga, ¿qué estamos haciendo con un activo fundamental en los balances de las empresas? Estamos hablando de activos, estamos hablando de valor económico. Oiga, usted no se lo regala a alguien. O debería pensar qué da y qué no da. Hay que saber también que no podemos vivir sin dar información. Uh-huh. O sea, la otra parte también es cierta. Yo
pero
no puedo...
qué información estoy dando y hasta qué
condiciones,
punto,
a quién, claro. Sobre qué audiencias sí, sobre qué audiencias no. Tenemos uh-huh. que ser capaces de decir, oye, no, mis segmentos de compradores garantizados yo no los voy a compartir. ¿Por qué voy a dar a una herramienta que va a vender esa audiencia información sobre los clientes que me vienen regularmente sin que yo tenga que hacerlos o a través de otros tipos de canales publicitarios que no me hacen falta ahí? O sea, los que vienen por newsletter regularmente, ¿yo por qué tengo que regalarle esa audiencia a nadie?
Claro.
Para que les haga publicidad a mi competencia. Al cabo de dos meses. Pero no tiene sentido.
Pero no tiene ningún sentido.
Bueno,
totalmente
pues,
de acuerdo.
Este componente de soberanía de datos va más lejos. Si no tenemos soberanía de datos, lo más probable es que no seamos capaces de actuar sobre ella. ¿Vale? Porque muchas veces...
A ningún nivel, porque aún no la tienes.
No, pero además no solamente eso, es que muchas de estas herramientas no te dan el nivel de detalle adecuado o las palancas adecuadas para hacer lo que tú quieres, que es optimizar tu negocio.
Para accionar.
¿Por qué? Muchas veces porque estos proveedores tienen un objetivo y por lo tanto no les conviene tanto que tengas herramientas que permitan hacerlo al revés. Es decir, ponerte tú del lado, por decirlo así, del lado ganador en la simetría de datos. No, señores de estas grandes redes.
No.
Yo no les voy a dar, no voy a darles toda la información. Voy a decidir cuál les doy y lo voy a intentar para aprovecharme de ustedes, no para que ustedes se aprovechen de mí.
Una relación win-win, digamos.
Más equilibrada.
Claro.
Oiga, la audiencia es mía, no suya.
Ya
bueno,
de que
vamos a intentar
yo...
equilibrar las cosas.
Claro.
Vale. Entonces, todo este tipo de situación... Evidentemente estamos dramatizando un poco las cosas, hay que moderarlas, ¿de acuerdo? Muchas
sí.
veces es necesario colaborar para conseguir objetivos.
Nos dejamos llevar,
vale.
Diego.
Bueno, pero es que es más divertido, sí, ¿no? A dar un poco de drama. No, pero hay que ser sensatos también sí. en estas cosas, ¿no? Es verdad que la soberanía de datos es muy importante, pero es verdad que el dato contrario, que es lo que se llama la situación contraria, que es lo que se llama el data leakage, uh-huh. es inevitable.
Vale. Es que si nada no, de información no funciona.
¿Vale? Entonces, el punto importante es ser capaces de decidir cuál de los dos niveles vamos a trabajar. O sea, en dónde nos vamos a posicionar. Y sobre todo, que nuestras herramientas de analítica y de tracking de usuarios nos permitan posicionarnos en esa posición. ¿De acuerdo? Si decidimos compartirlo todo, es una decisión voluntaria, entendida, con una serie de objetivos, fantástico, hagámoslo.
Adelante.
Si decidimos no compartir nada... Lo mismo. Lo que no puede ser es que por defecto...
Tengas que hacerlo.
No, lo hagas simplemente porque es lo que hay. Porque es gratis, por decirlo de una manera radical, un poco más dura.
Sí, o porque no sabes realmente las consecuencias, ¿no? Porque te limitas a pensar, bueno, esto es gratis, lo pongo y ya está, ¿no? Es que conozco muchos casos, me tendría que ir al país. Bien, has nombrado antes, efectivamente, todo lo que hemos hablado ahora, toca... digamos, a los jefes, sobre todo porque son los que deciden la soberanía de estos datos, ¿no? Pero has hablado también del analista, ¿no? O sea, el analista, el cambio que está suponiendo, y lo hemos hablado varias veces, el enfoque, la perspectiva de la analítica, ya no es suficiente, ¿no? O sea, estamos hablando de analistas que llevamos en el mercado muchos años, y que es que lo que hacíamos antes no tiene mucho que ver con lo que hacemos ahora, ¿no?
Me voy a poner un poco abuelo cebolleta, ¿no?
Cuando
a principios de los 2000, antes decías que traje la primera, y la segunda es verdad, la primera se llamaba Audientia, y todavía hay alguien que me la recuerda. Audientia, nadie se acuerda de ella, una empresa francesa.
Abuelo cebolleta total.
Total, quebró con la burbuja. La segunda es iCensus, y esa sí la conoce sí. mucha gente. O sea, mucha gente se acuerda de ella, porque muchos de los analistas que ahora mismo están en puestos muy importantes...
Pasaron por ahí.
Se formaron con ella. O sea, aprendieron sus primeras armas de analítica con iCensus, ¿no? De lo uh-huh. cual me alegro mucho de haber sido un poco el padre de eso en España, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en aquella época, por un montón de motivos que no nos da tiempo aquí a contar, la analítica se definió como un proceso de generamos informes y se lo mandamos al resto de la organización, que tomará o no tomará decisiones. pero ahí están nuestros informes.
Era, la digamos, el cometido, ¿no?, que tenía que hacer el analista, lo que se esperaba de él.
Y en muchos casos, diría que en la mayoría, sigue siéndolo.
Ay, espero que la mayoría no, pero bueno, sí, que siguen siendo. Vale. No le veis, pero me pone cara como... Me levanta las cejas, digo, como diciendo...
En fin, los dos hablamos con mucho, nos van a echar del país a los
nos
dos.
Nos van a echar del país a los dos. Bien. Pero efectivamente era un poco eso, o sea, era un poco... Bueno, recojo los datos y los presento de una forma más menos bonita, más menos automatizada, tacata, y te doy una información, ¿no? Pero... Porque no llegaba quizás ni siquiera a conocimiento. Uh-huh. Yo creo que hemos pasado...
Incluso ahora, déjame que sea un poco
por
crítico.
Por favor, si no, está ahí...
¿no? Incluso ahora, si tú te fijas para qué se usan muchas de las herramientas de analítica, el proceso ha mejorado, ya no es simplemente paso un informe y me olvido, sino que muchas veces son informes con propósito específico. Uh-huh. Vamos a hacer un informe de canales con costes, con ROI y con modelos de atribución, o vamos a hacer un análisis sobre el funcionamiento de los embudos de conversión, sobre el rendimiento y venta de los productos, situación de los carritos abandonados, etcétera. Pero el proceso, aunque ahora es mucho más específico, a tareas mucho más concretas, sigue siendo en el fondo parecido. Es, vamos a hacer un análisis sobre canales, uh-huh, vamos a dárselo a marketing. Vamos a hacer un análisis sobre el embudo de conversión y vamos a dárselo a usabilidad. Vamos a hacer un análisis sobre SEO y vamos a dárselo a marketing. Uh-huh. And so on. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo cosas de este
productos
estilo.
A negocio.
Los ciclos son mucho más cortos, son mucho más, afortunadamente, son mucho más prácticos que cuando empezamos hace 18 años.
No había que luchar.
No, simplemente no teníamos, la verdad, hace 18 años no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo porque nos lo estábamos inventando. Era muy divertido, uh-huh, porque estábamos inventándonos el... Pero ahora ya no lo estamos inventando, ya tenemos una idea más clara. Con lo cual, muchos de esos análisis se han convertido en trabajo específico. Vamos, uh-huh, a hacer esto que te acabo de contar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese no es el objetivo. Realmente el auténtico problema o la auténtica promesa de la analítica digital no es hacer un informe para que al dos días más tarde o al día siguiente se cambie el proceso de inversión, por ejemplo, por canales, ¿no? Uh-huh. O se tumbe o se active una campaña de marketing. No. El objetivo fundamental de la analítica digital es ser capaz de interactuar con los usuarios de forma individualizada en base a esta información. Entonces, dentro y fuera de nuestro sitio.
Claro, el foco ya no es el entorno, ya no es nosotros, no. El foco es el usuario, o sea, el foco es el cliente.
En realidad el foco siempre ha sido ese. El problema es que antes no éramos capaces de medirlo.
Claro, ni de coña.
O sea, y de hecho hay muchas herramientas todavía, hay muchas empresas por ahí que todavía no tienen nada que les permita
identificar.
Dentro de la analítica digital, gestionar de uno a uno.
Exacto.
No solamente gestionar, sino ser capaces de, a ese usuario, a través de herramientas integradas con la analítica o fuera de la analítica, mandarle un mensaje.
Actuar directamente con él, interactuar con
claro.
él.
Claro. Entonces, uh-huh, el rol de los analistas cambia radicalmente. Ya no se trata de vamos a hacer informes, sino de algo mucho más divertido y mucho más interesante. Okay. Vamos a ganar
a
pasta.
Parar, claro.
Vamos a ganar pasta.
Vamos a ganar pasta y vamos a ser partes activas, ¿no? O sea, vamos a ser partes activas de la solución. No solamente señalamos el problema, sino, oye, ¿qué se puede hacer al respecto desde ya? O sea, ya no a un problema característico, sino cliente a cliente, ¿no?
Realmente segmento a segmento, porque en el mundo cliente a cliente, en
B2C
y en volúmenes grandes, no sé, es muy difícil de hacer.
Vamos a soñar.
Con algunas cosas se pueden hacer, sí, o se pueden llegar a cliente, los procesos, por ejemplo, de recomendación de productos, que, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora tenemos, entre otras, sí, cosas, están realmente hechas en base al cliente específico, aunque, uh-huh, trabajas con segmentos y campañas, ¿no? Uh-huh. Pero la idea fundamental es esa, o sea, lo que queremos ya no es analistas, y la labor de los analistas ya no es producir un informe, que sigue teniendo, o sea, esa no ha desaparecido.
Hombre, es una quick win. Tú entras en un sitio donde no se ha hecho o se hacía poco seguimiento de datos y sí que es cierto que si empiezas haciendo informes rápidos y que todo el mundo se involucre, pues
es un quick win rápido.
Democratizas un poco los datos, pero sí, luego ya, claro, tienes que ir más allá porque si no, yo me hubiera ahorcado con el cable el ratón, ya lo sabes. O sea,
sí, lo hemos hablado alguna vez.
Sí.
Hemos estado todos a punto en alguna ocasión. De hecho, algunas veces que salgo de alguna reunión y me entran ganas, me acuerdo. Sí. Pero dicho eso, sí existe ahora mismo un cambio que se está produciendo de forma muy, muy importante evidentemente más en otros mercados que en el mercado español. El mercado español, como siempre, va un poco detrás. No es el más atrasado de Europa, y hay gente que va todavía por detrás nuestro, pero sí se está produciendo un cambio hacia hacia esta nueva forma de tratar con la analítica. La analítica está dejando de ser solamente un generador de informes y se está convirtiendo en una disciplina nueva, o una disciplina extendida, que consiste en vamos a trabajar directamente con la información almacenada para cada usuario en la analítica y usémosla para generar negocio del tipo que sea. ¿De acuerdo?
Incluso el analista entonces tiene una labor comercial.
Por supuesto.
Dentro y fuera de la organización.
A ver, growth hacking y conversion rate optimization, los dos están fundamentados en analítica. Si no, no existen sin ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy un analista tiene la posibilidad de actuar en esos dos espacios, si tiene las herramientas adecuadas, por supuesto, si no, imposible.
Tienes que partir de...
Sí. Claro, esto es un tema de tecnología. O sea, si tu tecnología no te permite ver al usuario y actuar sobre él de una forma práctica, estás vendido.
Y sólida.
Y estás vendido, o sea, efectivamente. Entonces, una vez que tienes la analítica, podríamos hablar mucho también sobre las zonas de confort. Luego dejamos eso para un poco para el final, ¿no?
Sí.
Si tú no tienes eso, es difícil. Si lo tienes, entonces te conviertes en otra cosa. Tú como analista te estás convirtiendo en parte en un motor de, vamos a utilizar growth hacking. El término growth hacking tiene mucha... podemos hablar bien y mal de él, ¿no? Igual que CRO, se han puesto muy de moda, vienen muy bien para dar conversación, luego a veces te preguntas qué es lo que hay detrás.
La moda.
Exacto, pero vamos a usar esos dos, venga. Growth hacking y CRO, si tú eres el analista en una empresa que tiene las herramientas adecuadas, tú puedes ser parte del motor de las dos cosas, ¿de acuerdo? Y es muy interesante, porque la vida es diferente, ¿no? Antes te hablaba, ya quizá un punto para... No sé cómo vamos de tiempo, pero para acabar...
Mal, ya sabes.
Vale, bueno, vamos a hacer un punto que está relacionado con la zona de confort, ¿no?
Sí.
Todo lo que hemos hablado antes implica que los analistas se tienen que quitar la gorra de... Es que sé hacer las 700 informes a los que estoy acostumbrado y tienen que entrar en una zona en la que no están tan acostumbrados a operar.
Ir más allá. Y además, no están acostumbrados, permíteme que matice, porque también les da miedo, porque es ponerte en la línea de ataque. O sea, hasta ahora el analista lo que hacía era, oye, no, yo esto no es una opinión, esto es lo que hay y te lo presento. Pero ahora ya está formando parte de algo y ese algo importa y ese algo llega a más sitios y toca departamentos y te ven los jefes.
Está, y si la pifia es la pifia.
Y la pifia de la pifia, y se nota. Sí, entonces, sí. Ostras, es que es muy divertido.
Es más divertido. Y hay otro componente, además, que es muy importante, es que estás acostumbrado a tus herramientas.
Sí.
Y esto te obliga a salirte de esas herramientas. Entonces, yo muchas veces digo, vamos a ver, hay... Avinash tiene mucho tiempo diciendo, no, invierte en personas antes que en herramientas.
El 90-10.
Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por un problema muy interesante, que es la curva de aprendizaje de los analistas, que se para en el momento en el que la herramienta no da más de sí. Con lo cual, dependiendo...
Si no tienes la herramienta, lo has comentado.
Te limitas, o sea, salvo que seas... Hay algunos analistas que evidentemente han llegado muy lejos, simplemente porque se buscan mucho las castañas y sufren mucho para conseguirlo. Pero normalmente tú vas a aprender hasta lo que te deja la herramienta que estás usando.
No, claro, porque si no tienes, es que lo hemos comentado antes, si no tienes acceso a datos o acceso a una determinada información, pues no puedes ir más allá.
O a conceptos o a formas de usarla. Entonces, todo esto que acabamos de hablar antes, tanto el tema de soberanía como el tema de cambio de paradigma de la analítica, está muy sometido a este proceso de salirme de mi zona de confort, coger herramientas de las que no estoy acostumbrado, simplemente porque me permiten aprender cosas que hasta antes no podía y que las herramientas que estoy usando ahora no me van a permitir hacer.
Claro. Pues lo tenemos que dejar aquí, Diego. Como broche de oro, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero no quería dejar pasar la oportunidad de que me cuentes cómo un loco digital como tú También es tercer dan de kendo.
Pues practicando, buscando, sacándole horas a la noche, que es el kendo, como todos los kendokas, que seguro que hay muchos oyentes que lo son, saben, se practica con nocturnidad, básicamente lo que
y alevosía.
Totalmente, sí, alevosía sobre todo, porque si alguien sabe lo que es el kendo, hay que tener un poco de alevosía para pegarle de frente con un palo en la cabeza, o sea que tiene
es
mal
que
eso.
Cuando me lo contaste, lo fui a buscar y digo, perdón.
Sí, sí. Entonces, básicamente lo que sucedió es que entre la primera y el segundo, el primero, mira, la analítica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Lancé el primer proyecto en España, el de Audientia, que era una empresa francesa y quebró, y entre que lancé el primero y quebró y lancé el siguiente y triunfó, no tenía mucho tiempo libre.
Y dijiste.
Y me encontré con el kendo por casualidad. Ya lo conocía de antes porque lo había visto y me parecía una cosa mega chula. Y dije, esto me mola mucho, ¿por qué no lo pruebo? Y 14 años más tarde me encontré con el tercer dan. Ahora mismo lo tengo un poco aparcado porque tengo tres niñas pequeñas y no tengo horas. Pero mi intención es sacarme el cuarto en cuanto tenga ventana de oportunidad.
Oye, manténnos informados.
Os contaré.
Muchísimas gracias, Diego. Espero que vengas en otra ocasión para seguir hablando de muchísimos temas que nos hemos dejado hoy en el tintero, lamentablemente. Y bueno, que seguiremos tus andanzas en WebTrek.
Muchas gracias,
¿acuerdo?
A ti, Gemma, por haberme invitado.
Y ahora me siento como Pepe Domingo Castaño, porque, Diego, no sé si sabes que la analítica interesa a mucha gente, más de la que pensábamos. Y la plataforma Lowpost, líder de creación de contenidos de calidad, nos ha creado una landing especial a nosotros. Es lowpost.es/miartedemedir. ¿Y para qué? Porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 24 euros de saldo. Y hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos, más un mes de servicio premium que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos. Sobre todo creo que es interesante porque si no tienes un equipo interno que genere los contenidos, por un precio competitivo puedes tener un contenido de calidad. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Lowpost, por creer en nosotros.
Gracias a vosotros.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.